En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 17 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. La Liga Saudí está invirtiendo a lo bestia durante el verano. Ha gastado ya más de 500 millones de euros en este mercado. Más de la mitad los ha pagado el Al Hilal, el equipo por el que acaba de fichar Neymar y al que se va también el portero del Sevilla, Bono. Todo ese dineral procede del fondo soberano del país, fondo que maneja el gobierno. Nadie, salvo los ingleses, puede competir con ellos económicamente. Y no pensemos que solo se están yendo jugadores acabados o muy veteranos, porque no es así. El top 3 de traspasos de fichajes es este. En el 3 está el portugués Rubén Neves, 26 años, que llega desde el Wolverhampton inglés a cambio de 55 millones. En el 2 el brasileño Malcom, 26 años, que deja el Zenit ruso para recalar en Arabia. Y en el 1, el más caro está Neymar, 31 años, por el que han pagado 80 millones de euros al Paris Saint-Germain y al que pagan 100 kilos anuales de contrato. Neymar se acuerda de Cristiano, el primero que se marchó allí.
La Liga, con certeza.
La Liga seguro va a ser muy competitiva y más aún tras los fichajes de este verano. Es un desafío nuevo. Cristiano Ronaldo fue pionero en todo esto. Todo el mundo le llamaba loco. Y hoy se ve que la Liga está creciendo cada vez más.
Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, hoy día vertiginoso. Buenas tardes.
Vertiginoso, sí, en la actualidad política que nos lleva hasta el Congreso de los Diputados. Hoy es la sesión constitutiva, tanto de la Cámara Baja como del Senado. Y aunque ya se han desvelado una de las incógnitas, que es quién va a presidir el Congreso de los Diputados.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Sofi.
Lo han escuchado, la expresidenta balear Francina Armengol ha logrado la mayoría absoluta tras obtener los votos del partido de Carles Puigdemont, con los que el PSOE se ha comprometido a oficializar el uso del catalán en el Estado y en la Unión Europea. De hecho, Exteriores ya ha pedido por carta que se emplee en el Parlamento Europeo. Compromisos de los socialistas, también con Esquerra Republicana para investigar Pegasus y para estudiar la amnistía. Mientras, en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, ha sido elegido presidente Pedro Royán, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Torrejón de Ardoz. Hoy es también noticia que la princesa Leonor ya está en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su periodo de formación militar. La princesa de Asturias ha llegado poco después de las 12 y recibe ahora una charla de bienvenida junto al resto de cadetes. Un día importante, según ha dicho la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Es muy bueno que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus Fuerzas Armadas, de la formación que va a recibir la princesa, que es una formación en valores, una formación como tienen nuestros militares, demandante, exigente.
Y pendientes del incendio de Tenerife, sigue avanzando sin control. Según las últimas estimaciones, ha arrasado ya 2.600 hectáreas, tiene un perímetro de 31 kilómetros y ha provocado la evacuación de casi 8.000 personas. Es, según el presidente de Canarias, uno de los más graves en los últimos 40 años.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Thibaut Courtois y Eder Militao pasan hoy por el quirófano para operarse de sus roturas de ligamentos de la rodilla. El club informa, de momento, de la operación de Courtois. Ha terminado ya y todo ha ido bien. Como sabéis, los dos se van a perder prácticamente toda la temporada. El Real Madrid da la plantilla por cerrada. Ancelotti ha decidido que el central del Castilla, Marvel, se una a la dinámica del primer equipo. Además, hoy se instala nuevo césped en el Bernabéu. Los blancos no juegan en casa hasta el 2 de septiembre. Asunto enquistado el de Joao Félix en el Atlético. Sin ofertas interesantes, la llegada de Deco a la dirección deportiva del Barça puede abrir una nueva perspectiva, porque tanto al brasileño como a Laporta les gusta el portugués. El Atlético necesita sacarlo tanto por lo económico como para no enrarecer el clima del vestuario. Este es Antoine Griezmann hablando sobre Joao y su situación. Él vivió algo similar.
Lo viví, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al club, y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más. Y no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Por cierto, Pablo Barrios se ha retirado del entrenamiento al cuarto de hora tras sentir unas molestias. Simeone probaba con él en el 11 ante la ausencia de Coque. El Getafe necesita ingresar para reforzar el equipo. Negocia la salida de Borja Mayoral, que no quiere seguir aquí. Y si llega una oferta potente por Alderete, lo venderá. Gené ya se entrena con normalidad y jugará el domingo en Gerona. Bordalás se defiende tras las críticas del partido contra el Barça. Lo ha hecho en Televisión Española.
La verdad es que es algo que ya cansa un poco. Nosotros no podemos jugar de tú a tú al Barça. Un jugador del FC Barcelona vale más que toda la plantilla del Getafe. Bueno, pues se desvía la atención y se habla de algo ajeno a lo que ocurrió en el terreno del juego, ¿no?
El estadio de Vallecas está a día de hoy sin césped, así lo muestran las imágenes del mismo. En 11 días juega el Rayo en casa, recibe al Atlético de Madrid. Sobre el mercado, muy cerca de cerrarse, lo de Sergio Camello, lo de Jorge de Frutos y lo del portero Cárdenas. La selección española ya trabaja en Sídney preparando la final del domingo Mundial Femenino contra Inglaterra. 16 veces nos medimos a las británicas con solo 3 triunfos. La última fue el año pasado en los cuartos de la Eurocopa. Nos ganaron en la prórroga 2-1. Hay, por tanto, ganas de revancha. El Sevilla perdió la final de la Supercopa en los penaltis. Tras el 1-1 final, Gudelk fue el único en fallar al lanzar el décimo de la tanda. Jugó Bono, que ya ni volvió con el equipo, y Acuña puede salir con destino al Aston Villa. Mendilibar anda francamente mosqueado.
Pero está visto que es muy difícil que se vayan a quedar, ¿no? Están tocando las narices de todos los lados y al final, pues lo normal es que se vayan. Se ponen de acuerdo con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club. Ante eso es muy difícil.
Segunda división, el Leganés ha presentado esta mañana a Apsi, lateral izquierdo de 24 años, que llega a préstamo desde el Pau francés de la segunda división gala. Lucirá el dorsal número 4. Una de romanticismo, Santi Cazorla, 38 años, doble campeón de la Eurocopa con España, regresa al Oviedo, el equipo de su tierra en el que nunca llegó a jugar en el primer equipo. Ha pedido que solo le paguen el salario mínimo que fija la liga para la segunda división. Así lo explica Santi Cazorla.
Bueno, ¿por qué elijo el Oviedo? Es una contestación muy simple, ¿no? Al final, cuando un niño de 9 años tiene un sueño, que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente y con muchas ganas de vivir ese momento, y mandaros a todos un fuerte abrazo y que nos vemos pronto en el Tartiere.
Tenis, Carlos Alcaraz juega esta tarde contra el americano Tommy Paul en octavos de final del torneo de Cincinnati. Paul ya le ganó hace unos días en Toronto, así que ojito. Alejandro Davidovich se retiró con dolores de espalda contra Djokovic. Había perdido la primera manga 6-4, pero ya no pudo continuar. También cayó Cristina Buxa en el cuadro femenino. Baloncesto, España se mide esta noche a la potente Canadá, 9:30 en Granada, en el penúltimo amistoso antes del Mundial. Una prueba de nivel. Habla Sergio Llull.
Contra Canadá va a ser otro partido exigente, ¿no? Otro equipo muy físico, con mucho talento, y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, que la gente de Granada se lo pase bien y llegar al final con opciones de ganar.
Vamos con el Real Madrid. Lo más inmediato del día, lo más noticiable, llega desde los quirófanos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha pasado ya por el quirófano tuvo Courtois, debe estar haciéndolo también Eder Militao,
sí.
Los dos con su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla.
Eso es, estaba finalmente programada para la mañana de hoy y, como decimos, la de Courtois ha terminado ya hace aproximadamente hora y pico. Bueno, afortunadamente todo ha ido bien, con éxito la intervención que ha llevado a cabo el doctor Manuel Leyes, que es una eminencia en este tipo de lesiones, operó en su día también a Marco Asensio, bueno, y en otras lesiones deportivas a futbolistas de élite, en el Real Madrid, por ejemplo, aquel problema que tuvo ya hace años Luka Modric, de arrancamiento de una parte del tendón, de la parte trasera del muslo, también fue realizada por él.
Asensio, ¿no? También.
Asensio también fue, sí, como decía, el que le intervino de la rotura de ligamento cruzado. Este fue el posterior cuando se lesionó el futbolista balear. Y en estos momentos, si no ha terminado, le debe de faltar muy poquito también para que acabe la operación de Eder Militao, que es exactamente la misma de Courtois, aunque, bueno, puede haber alguna variación a lo mejor por la fisonomía del futbolista, pero en cuanto esté confirmada lo confirmaremos, y el periodo de recuperación, pues ya sabemos, en torno a 7-8 meses de baja.
Una auténtica desgracia, en apenas 48 horas, dos lesiones gravísimas que lógicamente pues han empobrecido la plantilla. Ha llegado Kepa ahora para sustituir al guardameta. ¿Esta mañana alguna novedad importante en el entrenamiento?
No, más o menos lo de, o similar a lo de los últimos días, es decir, con Ceballos y Mendy que continúan con su recuperación, y con Arda Güler, que ya está trabajando en Valdebebas, pero también, evidentemente, iniciando la recuperación tras su operación de rodilla. Aún le queda al turco bastante tiempo.
Y además, Carlos, parece que Ancelotti ha decidido que Marvel esté a caballo entre el primer y segundo equipo y sea el cuarto central del Real Madrid, ¿no?
Sí, con la lesión de Militao, ya decimos y ya hemos contado estos días que el Real Madrid no iba a fichar a un central ya consolidado, que iba a tirar con lo que tiene del primer equipo. Y Marvel, que es un chico que ya durante la pasada temporada trabajó muchos días a las órdenes de Carlo Ancelotti, que le gusta, de hecho se lo llevó convocado al Mundial de Clubes la temporada pasada, al inicio de año, creo que fue final de enero, principio de febrero. Insisto, habitualmente ha estado trabajando con el primer equipo, 1,85, central fuerte. Raúl, yo creo que le ha puesto muchas veces de central, yo creo que ahora le preguntaremos a quien más sabe de Marvel, pero más por la izquierda que por la derecha. En cualquier caso, a Ancelotti le gusta y parece que de partida va a ser el hombre que ocupe esa cuarta plaza de cuarto central del Real Madrid en sustitución de Militao.
20 años, nacido en Casablanca, central zurdo. Nos escucha Fran Garrido, uno de nuestros comentaristas que se conoce al dedillo al Real Madrid Castilla. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Háblanos de Marvel, ¿cómo es Marvel? Porque le conocemos poco.
Bueno, mira, Marvel es un chico que decía Carlos ahora que Raúl lo ha utilizado siempre por él, o casi siempre más por el perfil izquierdo, es verdad, y es verdad también que hablando de Raúl, es uno de los chicos que a Raúl ya hace dos temporadas le gustaba mucho, siendo juvenil le subió, confía muchísimo en él y ha tenido un buen año. Ha tenido un buen año, pero es verdad que luego hay momentos puntuales donde quizá ha habido una duda con él, sobre todo por esas eliminatorias de playoff, el partido un poco fuera de casa contra el Barcelona Athletic, que ahí sí que tuvo despistes que no suelen ser habitual en él, porque es verdad que es un chico que no se suele complicar mucho la vida, pero para que toda la gente que nos escucha pues que conozca un poco a Marvel, es un central fuerte, no es demasiado grande, es verdad que no es un jugador que bueno, pues que físicamente en altura sea demasiado grande, pero sí lo es en corpulencia, es fuerte, va bien al choque, se anticipa bien. Bueno, juega por el perfil izquierdo y también incluso a veces en la defensa de 5 Raúl la ha llegado a poner como lateral de recorrido, aunque no es su mejor versión porque es verdad que para proyectarse arriba pues le cuesta bastante, pero bueno, es un chico que te salva la posición en un momento determinado. Ahora, para ser el cuarto central del Madrid me genera bastantes dudas. Yo creo que había dos centrales que estaban por encima de él, que era Carrillo y Rafa Marín, y bueno, pues Rafa Marín ya sabemos que no está, y con Marvel sí que hay bastante interés en que la proyección se siga desarrollando y que pueda ser un futurible, pero creo que le va a costar, si aclimatarse durante toda la temporada con entrenamientos y alguna participación, y se hace de manera paulatina, yo creo que eso le podría dar una facilidad quizá para rendir mejor, pero me genera dudas que el rendimiento pueda ser el que se espera.
O sea que tú serías más proclive por ir a por un central más maduro, ¿no?
Bueno, es verdad que en algún momento determinado hay que dar el paso a los chicos jóvenes. Yo siempre soy un defensor de que los jugadores de la cantera tienen que tener la oportunidad, y es verdad que a lo mejor las dudas que a mí me genera también Marvel en este caso para el primer equipo, probablemente también sea porque no lo hemos visto en ese contexto, ¿no? De élite de primera división y de tener minutos. Rafa Marín, que es uno de los que ha salido, pues vimos otro día, por ejemplo, el debut en el Alavés. No estuvo al nivel, ni mucho menos que se esperaba. Es normal también, la competición al final es muy diferente primera ref a primera división, y ya jugar en el Real Madrid pues ya sabemos todo lo que supone. Sí. Pero es verdad que quizás a veces tiene unas lagunas, porque técnicamente sí que no es el más dotado, sí que tácticamente anda muy bien, pero técnicamente quizás a veces le puede jugar una mala pasada en momentos determinados esa salida del balón que Ancelotti propone en el Real Madrid. Ahí yo creo que le puede costar, le cuesta incluso a veces a Rüdiger, pues a Marvel, que técnicamente va más justito, pues creo que le puede costar bastante. Ahora bien, para tapar en un momento determinado, en minutos donde haga falta un central, pues seguramente te dé el nivel. Con tiempo y con recorrido, pues puede ser que te diera mejor nivel del que yo estoy diciendo, pero aún así yo digo que, igual que tenía muy claro que Arribas era un futbolista para el primer equipo, con Marvel tengo muchas más dudas.
De todas formas, Fran, estamos hablando de un futbolista a día de hoy complementario, me refiero, que estamos hablando de un futbolista, hombre, no sé si con la etiqueta incluso que tenía Vallejo, que fíjate lo que ha jugado en el Real Madrid. Poco sí. o nada, es decir, puntualmente en alguna ocasión le puede tocar, qué sé yo, por alguna lesión, por alguna sanción, sí. Pero si no, lo normal es que no juegue prácticamente.
Sí, lo normal es eso, lo que pasa que es verdad que lo normal tampoco ya. Es que en 3 días se te lesionen 2 jugadores de un cruzador y pasa, fíjate, y ya ha pasado. Sí. Claro, al final yo siempre digo una cosa, en las plantillas tienes un jugador a lo mejor de un nivel de un 70 o un 75% que piensas que no le vas a usar mucho y que en un momento determinado pues sí le puedes utilizar porque bueno, tiene cierto nivel, pero que lo normal es que no lo uses y de repente pasan 2 meses y le tienes que usar durante 3, 4, 5 semanas porque hay una circunstancia que te obliga a ello. Y ahí es donde cuando eso pase, si pasa, el chico va a estar al nivel. Bueno, pues es un poco la duda que tengo. También es verdad que luego tiene condicionantes muy buenos. O sea, al final, un futbolista de la edad de Marvel, con la experiencia que tiene de entrenamientos con el primer equipo, que eso también suma mucho, y luego que físicamente es un chico muy desarrollado y que yo creo que también a veces pues esos errores que ha cometido en la primera ref, en primera división, creo que le va a costar mucho menos el no cometerlo. Primero, porque se juega de otra manera, porque aunque parezca que primera división es mucho más complicado que la primera ref, hay cosas en las que no lo es, no tienes un jugador encima constantemente como pasa en primera ref, no tienes un contexto de jugadores a los que a veces dices, joder, pues con quién juego, con quién no juego, porque te facilita todo mucho más, no es lo mismo darle un pase a Bellingham, a Kroos o a Modric, que tener que buscar en un momento determinado a cualquier compañero del Castilla, también te facilitan más todo. Bueno, si condiciones puede tener y tiene, lo que hace falta es que cuando se dé la situación en la que él tenga que jugar, pues también el contexto sea un poquito favorable, pero aún así, desde luego, para firmar a un central que no tenga o que vaya a tener esa función un poco de Marvel, también es complicado, ¿no? ¿A quién firmas para ser cuarto central y que nunca pueda jugar prácticamente nada? Para eso sí que yo creo que es mejor tenerle a él.
Y la última, Fran, para cerrar, ¿tú eres de los que opinas que es muy arriesgado no haber fichado 9, no querer ficharlo antes del final de mercado?
Sí, me parece mal, directamente, o sea, me parece mal la planificación del Real Madrid en este caso. Si es porque Mbappé pensaban que iba a venir y al final no se ha dado, no me vale a mí como excusa porque ya son varios los veranos en los que, en función de si viene Mbappé o no, se planifica de una forma o de otra, cosa que creo que es errónea, porque yo creo que es un futbolista que ha demostrado que si algo no puedes hacer es fiarte, o sea, porque no se sabe en el club donde está, y siendo como es ese club y también las circunstancias que él tiene, no te puedes fiar de si va a venir o no va a venir. Me parece muy arriesgado dejar como tripleta goleadora José Lu, Vinicius, Rodrigo, porque es verdad que luego hablamos de, no, también está Brahim, luego hay posibilidades que puede meter por fuera, pero no son jugadores, no son goleadores. Al final nadie ha hecho más de 20 goles en una temporada en Liga y es complicado. Es verdad que ahora no está Benzema y van a asumir ese rol también estos futbolistas, pero su don no es el gol. Vinicius es un destrozapartidos a partir de los unos contra unos, de esos desmarques. Rodrigo tiene gol, claro que tiene gol, pero tiene que hacer más cosas también en el Madrid, aparte del gol. Y luego, como referente, José Lu, al final no es un futbolista que las condiciones del Real Madrid sean favorables para él, es un rematador. No vemos a un Real Madrid llegando a banda, centrando y que luego remate el delantero centro típico de este equipo. Por lo tanto, José Lu en ese contexto no va a vivir tampoco demasiado cómodo. Por lo tanto, creo que un 9 era y es necesario.
Pues tal vez sea así, pero de momento el Madrid ha decidido todo lo contrario, salvo que haya un cambio de opinión en esta recta final de mercado que no lo parece. Fran Garrido, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un placer, un abrazo a todos.
Y además, Carlos, nuevo césped en el Bernabéu.
Sí, este año además se empieza a colocar antes porque va a ser ya el césped definitivo, el retráctil, el que se pueda guardar en ese hipogeo cuando no se disputen partidos de fútbol. Claro, esto no es cuestión de plantar unos tepes 4 o 5 días antes del primer partido, esto lleva su proceso. Y hoy ya se estaba sacando la primera plancha de las 6 de las que, o en las que se va a dividir ese césped retráctil del Bernabéu para empezar a colocar el césped. Recordemos que el primer partido es el próximo día 2 de septiembre frente al Getafe. También está ya en buen proceso de reconstrucción toda la grada del fondo sur, que hemos visto estas últimas temporadas con esa lona cubierta con el escudo del Real Madrid. Este año ya, por fin, esta temporada ya va a estar operativa, ya va a poder ser ocupada por los aficionados. Así que desde hoy empieza la colocación de ese nuevo césped del Bernabéu Galáctico, podemos decir.
Y además ya tenemos árbitros tanto para el partido del Real Madrid como para los 4 equipos madrileños de primera.
Sí, ha habido designación arbitral. Por cierto, el árbitro Sotogrado, que pitó el Getafe-Barça, curiosamente no tiene designación esta semana. Yo lo dejo ahí. No sabemos si será por descanso o porque no caben todos. Almería-Real Madrid, el murciano Sánchez Martínez, bar Prieto Iglesias. Girona-Getafe, el andaluz Figueroa Vázquez, bar Prieto Iglesias. Betis Atlético de Madrid, el vasco de Burgos Bengoechea, bar Díaz de Mera. Granada Rayo Vallecano, el asturiano González Fuertes, bar Díaz de Mera. Curiosamente, los de bar repiten el del Real Madrid con el del Getafe y el del Atlético con el del Rayo.
1:21, en un momento el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 22 minutos, vamos con el Atlético de Madrid. Asunto Joao Félix enquistado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí pasa que el Atlético quiere sacarlo por muchos motivos económicos, también de clima en el vestuario. El jugador quiere marcharse, pero quiere ir al Barça. Y de momento no hay ofertas, pero el tiempo va pasando. 17 de agosto.
Sí, la bola se está haciendo demasiado grande. El jugador y sus asesores cada vez están peor. No tiene ofertas el jugador, no hay ofertas por el jugador en el club. Da la sensación que esto, evidentemente, no se va a arreglar de un día para otro y que allá por el 30-31 de agosto estaremos hablando de esa posible salida de Joao Félix, porque es que yo creo que no hay marcha atrás, se tiene que ir sí o sí.
Uno que lo pasó mal también en su momento, no por un caso absolutamente igual, pero con ciertas similitudes, fue Antoine Griezmann, que hablaba ayer sobre el asunto de Joao Félix.
Pues lo viví, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al club y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más, intentar entrar en los planes del míster del club y es lo único que puedo decir. Ojalá se pueda arreglar esa historia para todos, para el club, para Joao, para nosotros en el vestuario y seguir para adelante, pero así es, no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que Joao Félix pidiera la rescisión de su contrato. ¿Es esto posible? ¿Hay condiciones para que el jugador pueda pedir esta rescisión?
A día de hoy, a ver, no hay condiciones por lo que ellos alegan que sería una causa justificada. No hay causa justificada porque no hay una postura abusiva por parte del Atlético de Madrid, según el reglamento del estatuto de la FIFA, que justifique esa reacción. Con lo cual, desde el punto de vista de causa justificada, no lo hay. Tampoco lo hay desde el punto de vista deportivo, porque también la FIFA deja abierta la puerta que si tú juegas menos del 10% de partidos durante una temporada, también puedes alegar y justificar que te quieres ir, comunicándoselo al club. No es el caso de la temporada pasada de Joao. Y en el caso de que tú rompas de manera injustificada tu contrato, como el caso que lo decidiera hacer Joao, que no olvidemos que amplió cuando se marchó al Chelsea hasta junio del 2027, el jugador se encuentra en una situación donde estaría 4 meses sin poder jugar, porque la normativa de establecer está dentro de lo que se llama el periodo protegido, que comprende a los jugadores menores de 28 años los 3 primeros años de su contrato o cuando amplías tu contrato, y si te marchas, aparte de que tienes que indemnizar al club por el resto de contrato que te queda, la normativa dice que si tú te marchas en derecho protegido, tú tienes que estar 4 meses sin poder jugar con ningún equipo. Lo único que te permite la norma FIFA es poder jugar con tu selección. Con lo cual el escenario es realmente difícil, por no decir imposible, para el portugués.
Si él pidiera la marcha, tendría que ser un juez el que dictaminara cuál es la cantidad con que debe indemnizar al Atlético de Madrid.
Correcto. Como además es una situación de la Liga Española, eso tiene que ir a un juzgado español donde, en función de su contrato, sus primas, todo lo que establezca ahora mismo la relación contractual del Atlético de Madrid con Joao Félix, se determinaría en la justicia la indemnización que el portugués tiene que pagarle al club por lo que le resta.
Y aclaremos, de nada sirve aquí la cláusula de rescisión, lo de los 350 millones de euros que tiene fijada.
No, porque la FIFA no reconoce las cláusulas. Además, aquí estamos hablando que la indemnización se basa en torno a la relación contractual del jugador. Su contrato, todo lo que sea, cualquier ingreso que tenga dentro del mismo por cualquier condicionante que sea, primas por títulos, primas por partidos, todo eso sí está encima de la mesa a la hora de que se fijara la indemnización que tiene que pagarle el jugador al Atlético de Madrid. Nunca la cláusula, porque es verdad que a nivel internacional FIFA no la reconoce.
Pues esa es la situación contractual de Joao Félix y, por tanto, como veis, dificilísimo que pueda buscar esa vía de salida del Atlético de Madrid. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Además, Bonilla, es que más allá de lo económico, es que en el vestuario es una situación completamente irresoluble ahora mismo, ¿eh?
Sí, se le vio ya en pretemporada, en el inicio de pretemporada ya en Los Ángeles de San Rafael, se le ha visto en los partidos de pretemporada, se le vio en el primer encuentro de Liga con el Atlético de Madrid, que es un futbolista que está ausente, separado del grupo. Lo ha dicho el propio Antoine Griezmann cuando finalizaba el corte, el extracto de voz que hemos escuchado. Sí. Es que se le nota, pues evidentemente, es que se le nota que está ido del Atlético de Madrid. Está fuera del Atlético de Madrid, yo creo que ya hace mucho tiempo, y sus compañeros lo notan.
Se abre una posibilidad, la del Barça. Sabemos que el Barça de dinero no anda bien, pero es posible que esta operación acabe arrastrándose hasta el final del mercado. Y llega Deco a la dirección deportiva, el brasileño. Y parece que Deco es bastante más proclive de lo que era Alemán para la llegada de Joao Félix, que le gusta más. Sabemos que a Laporta sí le gusta. Sabemos que para Xavi no es ni mucho menos la primera opción.
No, y yo creo que ese es el gran problema que tiene el fútbol de Barcelona y que tiene el propio Joao Félix. Que el entrenador es al único que no le gusta. Le gusta a Joan Laporta, le gusta a Deco, que es el nuevo director deportivo del FC Barcelona, pero el que le tiene que poner en las alineaciones es Xavi. Y para Xavi no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción de poder fichar. Así que yo creo que es que Joao Félix, aunque recale en el FC Barcelona, creo que no lo va a pasar ni mucho menos bien.
Segunda noticia de la mañana, sabemos que el Atlético busca un 5 en el mercado, pero no hay recursos económicos para afrontar la operación. Coque es el titular, se lesiona, tiene para 3 semanas aproximadamente. Esta mañana Pablo Barrios se ha retirado del entrenamiento. Bonito.
Sí, un entrenamiento en el que ya había 5 bajas. Recordemos que Reinildo Jiménez, Nahuel Molina, Coque y Correa no han entrenado con el grupo. Sí lo ha hecho Pablo Barrios, que a los 15 minutos más o menos de ese ensayo de 11 de cara al enfrentamiento ante el conjunto del Real Betis Balompié, pues el futbolista madrileño se ha tenido que marchar. Dicen que por precaución, con unas molestias. Veremos qué cuantía tiene esas molestias y se le puede impedir o no jugar ante el conjunto del Real Betis Balompié el próximo domingo, pero Pablo Barrios ha tenido que retirar, insisto, por molestias y por precaución. Su puesto en ese instante, en el mediocentro del equipo, lo ha adaptado y lo ha ocupado Witsel, porque el resto del equipo era prácticamente el mismo que jugó ante el conjunto del Granada, con Oblak en portería, Pilicueta, Savic y Hermoso como centrales, Llorente y Carrasco en los carriles, Pablo Barrios, luego Witsel, De Paul y Lemar, con Morata y Griezmann en punta de ataque.
No deja de ser curioso que para Simeone Witsel sea más central que mediocentro cuando jugó toda su vida de mediocentro.
Sí, evidentemente, es algo que sorprende, y cuando, por ejemplo, el técnico argentino del Atlético de Madrid hace 3 o 4 años le quería para el Atlético de Madrid en la posición de mediocentro.
Hay una frase muy interesante de Griezmann, que habló ayer con los compañeros de ESPN, con diversos periodistas, acerca de sus objetivos. Realmente es muy ambicioso el francés. Escuchad.
Bueno, pues muchas ganas, ¿no? Mucha hambre, ganas de mejorar, ganas de meter goles, de hacer asistencias, de ser alguien muy importante, de ganar la Liga, de estar ahí peleando por la Champions, la Copa del Rey, y de hacer esos 16, 17 goles que me haría el mejor goleador, el máximo goleador de la historia del club, que es algo que me entusiasma y que es mi ilusión, así que a por ello.
Pelear por todo, pasar a la historia, que es lo que quiere Griezmann, que el otro día no dio su mejor versión, y así lo dijo Simeone en rueda de prensa.
Sí, no dio su mejor versión, evidentemente, no ha iniciado bien la temporada, esperemos que vaya subiendo peldaños, que yo creo que sí, y si está en los números que suele tener Antoine Griezmann, yo creo que esta misma temporada se va a colocar como el máximo goleador del conjunto rojiblanco históricamente.
Y luego está lo del Cholotaca, ya sabéis, este cambio de dimensión del fútbol del Atlético de Madrid. Le preguntaban a Griezmann acerca de este cambio de tener más la pelota, de poseerla más, de buscar más el ataque.
Sí, yo creo que ahora estamos intentando, ¿no? Salir más de atrás, desde atrás, tener más el balón. Al final también el perfil, ¿no? De los jugadores ayudan a eso, y el míster se está acostumbrando a lo que tiene. Hemos estado, perdón, dándole una vuelta, ¿no? A los entrenos, al juego que podíamos hacer, pero yo creo que el esfuerzo, el trabajo para los compañeros, eso nunca cambiará, pero sí la forma de cómo tratar el balón y de jugar los partidos.
El cambio en la manera de afrontar los partidos, el otro día no estuvo al mismo nivel todavía que al final de la temporada.
No, evidentemente, yo creo que el cambio... la temporada pasada, en esa segunda vuelta, ya se vio un cambio en lo que quiere ofrecer el Atlético de Madrid sobre el terreno de juego. Yo creo que en pretemporada también, en esos 4 partidos que ha tenido el Atlético de Madrid en pretemporada, también se han visto esos atisbos de lo que quiere hacer. El otro día era un partido más complicado, estamos todavía en el mes de agosto, pero bueno, son cosas que si el vestuario va asumiendo de lo que quiere Diego Pablo Simeone, yo creo que al final va a ser bueno para el conjunto del Atlético de Madrid.
¿Algo más del Atlético con ella?
Pues nada más, simplemente que Simeone ha tenido una charla al final del entrenamiento, unos minutos, hablando con Riquelme, con Costis y con Samuel Lino, que todavía no se han estrenado con el Atlético de Madrid. Lo de Costis yo creo que va a hacer y está entrenando con el primer equipo.
Le gusta mucho.
Sí, el chipriota yo creo que es un futbolista que gusta porque además es muy contundente a la hora de defender. Creo que va a jugar con el segundo equipo, evidentemente, con el final del Atlético de Madrid, pero a los otros dos, tanto a Riquelme como a Samuel Lino, yo creo que le ha pedido tranquilidad, porque su hora llegará.
Vamos con la última hora del Getafe, que juega este domingo en Girona, con cambio de horario, por cierto. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, cambio de horario en el partido que tenía previsto el Getafe contra el Girona en Montilivi. Lo tenía previsto a las 5:30, pero finalmente el partido se jugará a las 7. De momento hace muchísimo calor, así que el partido va a las 7 de la tarde.
A ver, la situación económica del Getafe pues es como la de tantos otros equipos de primera. Necesita ventas, necesita cash para intentar acometer operaciones. Y en ello están, por ejemplo, la de Borja Mayoral, ¿no?
Sí, a Borja Mayoral le están buscando destino. El delantero parleño no es del agrado de Bordalás. De hecho, le vimos jugando de extremo en un partido de pretemporada. Tampoco Mayoral le gusta jugar con Bordalás, así que el Getafe lo ha puesto en rampa de salida a falta de 13 días para la conclusión del mercado. Y todo esto mientras tanto el tema con Omar Alderete, si se va o no. Tiene una cláusula de 16 millones, desde Almería ofrecen 10, pero a ver hasta dónde se estira el chicle con el jugador paraguayo.
Bueno, a ver, los entrenadores hablan con sus actuaciones y está claro que al finalizar la temporada pasada y al empezar esta, Mayoral no es del gusto de Bordalás, es una realidad. Estaba Unal delante, pero se lesionó, está la tasa delante, está Mata delante, que no puede jugar este fin de semana. En fin, tiene varios delanteros por delante en este momento y Mayoral lo sabe. Y por eso busca también la salida. Es un futbolista que costó caro, creo que fueron 10 millones, y que para lo que es el Getafe tendrá también seguramente un contrato importante. Bordalás, por cierto, se ha defendido en Televisión Española de las críticas que se han vertido sobre el juego del Getafe contra el Barça, ¿no?
Sí, sigue coleando el tema varios días después de ese partido entre el Getafe y el Barcelona, ese empate a cero, pero explica de manera muy clara que no puede jugar de tú a tú con el Barça y defiende mucho su equipo.
No podemos jugar como el rival quiera que juegues. La verdad es que es algo que ya cansa un poco. Nosotros no podemos jugar de tú a tú al Barça. Un jugador del FC Barcelona vale más que toda la plantilla del Getafe. Bueno, pues se desvía la atención y se habla de algo ajeno a lo que ocurrió en el terreno del juego, ¿no? A mí personalmente no me duele. Me duele por los profesionales, por los jugadores que honesta y honradamente se dejaron la piel en el terreno del juego.
Por cierto, el que está bien es Jenner, ya se le ha visto entrenar, así que buena noticia para Bordalás.
Sí, sí, tenía molestias musculares, pero finalmente el togolés está entrenando con normalidad para Pepe Bordalás, así que contará con él para el partido contra el Girona.
En el Rayo, un par de detalles. Por cierto, hemos visto imágenes del estadio de Vallecas con Albero, sin césped. Estamos a 11 días del comienzo de la Liga.
Pues sí, ahora mismo está así el aspecto del estadio de Vallecas, sin césped, con arena, y todo esto cuando quedan para el primer partido liguero en casa contra el Atlético de Madrid 11 días. Así que esperemos a ver cómo llega el estadio, si en buenas condiciones o no.
Esperemos que sí. Tiempo hay todavía. Ya sabéis que llegan los tepes, prácticamente se instalan en poco tiempo. Estamos todavía a 11 días para el comienzo del campeonato en Vallecas contra el Atlético de Madrid. No este lunes, sino al siguiente lunes. Además, Quique Pérez ha hablado ya con los medios del club. Primeras palabras del medio centro del Rayo.
Sí, Quique Pérez ha vuelto a casa, podría decirse. El jugador llega cedido procedente del Real Valladolid con la labor de sustituir a Comesaña. Quique Pérez además cuenta con el plus de haber trabajado con el míster del Rayo, con Francisco. Y bueno, pues él se muestra muy contento por volver al club donde se crió.
Bueno, he elegido el Rayo porque aquí me siento como en casa y estoy muy a gusto y muy contento de estar aquí. Me han recibido muy bien, hay un grupo bastante bueno y estoy muy contento. El primer día, el ver las instalaciones y ver todo otra vez de nuevo, muy orgulloso de estar aquí. Objetivos personales, trabajo, ayudarle al equipo y sumar todo lo que pueda, que es lo que intento dar todo. El objetivo, que es lo más importante, que es salvarnos, y a partir de ahí mirar hacia arriba como el año pasado, que está creciendo este club.
Sé que nos venimos repitiendo, pero estamos a punto de que se cierren las operaciones de fichaje de tres nuevos jugadores para el
sí,
Rayo.
Sí, estamos en una semana a la espera de que el Rayo haga oficial la incorporación de Camello por parte del Atlético Madrid, de Frutos y de Dani Cárdenas, procedentes del Levante.
Final de la Supercopa en Atenas. Sevilla 1, Manchester City 1, al final de los 90 minutos, marcó Enesiri primero en la primera parte, gran cabezazo, un martillazo que pegó en el palo y se fue para adentro, empató Palmer en el minuto 63, lo tuvo Enesiri, tuvo ocasiones para llevarse la victoria al Sevilla, también las tuvo el City, y llegamos a los penaltis, donde 10 penaltis con 9 convertidos de manera consecutiva, Carlos, y al final el décimo al larguero, de Gudel.
Sí, yo creo que Bono estuvo cerca de coger el de Walker, que muy le pasó cerca, por debajo del costado, y luego ya el último, al final Gudel lo estrelló contra el larguero, y era el definitivo, porque era el último, no había más, y ese fallo hizo que el Manchester City consiguiera su Supercopa de Europa, como tú decías, con 0-1 o con 1-0 a favor del Sevilla. En Nesiri falla un claro mano a mano que podía haber sido el 0-2, y luego incluso con el 1-1 también falla una ocasión muy clara que podía haber sido el 1-2. Al final los penaltis, mira, el otro día contra el Arsenal el City perdió, sí, y anoche ganó la Supercopa.
Sexta Supercopa seguida que pierde el Sevilla, y el que anda muy mosqueado, Carlos, es Mendilibar, ¿eh?
Totalmente.
Le han birlado a Bono, que ya ayer no volvió con el equipo, se va a Arabia.
Sí.
Va a jugar en el Al Hilal, hablan de que pagarán unos 20 millones de euros y están intentando birlarle a Cuña, a Aston Villa.
Sí, sí, sí.
Aunque la primera oferta me comentaba, creo, no sé quién me lo lo decía. Sí. ¿Eras tú? ¿10 millones?
Sí, estaban hablando de 10 millones, 7 fijos y 3 en variables.
Cantidad ridícula, con todo respeto.
¿Sí? Cosa que, claro, el Sevilla se ha tomado casi como una ofensa, porque estamos hablando de un lateral internacional campeón del mundo con Argentina, etcétera, etcétera, futbolista de gran rendimiento en el Sevilla, y teniendo en cuenta que es Monchi el que está como director deportivo, evidentemente, de Aston Villa detrás de la operación, pues todavía le resulta, si cabe, aún más esperpéntico.
Mira cómo andaba Mendilibar tras el partido.
Y es una pena, ¿no? Y lo he dicho 40.000 veces, que no entiendo cómo está esto montado así, pero está visto que es muy difícil que se vayan a quedar, ¿no? Están tocando las narices de todos los lados y al final, pues lo normal es que se vayan. Hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club, pero engañan al jugador. Y un jugador que tiene 2 años de contrato, por ejemplo. Son cosas que no termino de entender. Dice que hay sanciones y cosas de esas, pero no las termino de ver.
Enseguida estamos con la selección española en el Mundial Femenino. Ya sabéis, España-Inglaterra, la final el domingo a las 12. Antes vamos con segunda división. Esta mañana ha presentado, por cierto, el Leganés a Apsi, lateral izquierdo, que llega a préstamo desde el Po francés. Va a lucir el dorsal número 4, tiene 24 años y va a competir por el puesto con Enric Franquesa. Este fin de semana, el sábado por la noche, tenemos derbi en Santo Domingo, Alcorcón-Leganés. Nos escucha Javi Lara, que es futbolista del Alcorcón. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el retorno a la segunda división? ¿Ya tenías ganas, eh?
Bueno, de momento no ha ido muy bien, pero...
No, por resultado no, desde luego.
Acabamos de empezar y nada, con ganas de esta semana encontrarnos con nuestra gente en nuestro campo.
Fue un partido contradictorio porque tuvisteis el peso del partido, dominasteis más, pero tras el primer penalti, el 1-0, os mataron a la contra, literalmente, en Miranda, ¿eh?
Sí, yo creo que por eso se te queda más cara de tonto, ¿no? Porque no te sientes inferior al rival en ningún momento, pero en esta categoría los errores se pagan caro y es verdad que, claro, solo te crean 4 o 5 ocasiones, pero si son muy claras, lo normal es que lo pagues, pero creo que ellos también estuvieron muy, muy acertados y el castigo fue excesivo.
Tú llevas 8 temporadas con esta en segunda división, conoces bien el paño, es una categoría muy puñetera. Aquí los fallos son el alma de la vida del rival, ¿eh?
Sí, hay muchos equipos que siempre están esperando el fallo del rival y cuando eres un equipo que quiere ser protagonista, pues lo normal es que muchas veces te equivoques. Pero bueno, acabamos de empezar, nos tenemos que adaptar a la categoría poco a poco y a intentar sumar esta semana ya.
Bueno, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo está el clima de la caseta para afrontar la temporada después del subidón que fue el ascenso?
Bien, yo creo que siempre hemos sido un equipo bastante equilibrado, ¿no? Que tampoco hemos sacado pecho en las victorias y cuando hemos tenido derrotas o malos días tampoco nos hemos venido muy abajo, ¿no? Buscamos siempre un equilibrio emocional, que es lo que te da ser un equipo fiable y eso es lo que tenemos que seguir.
Bueno, sí tenéis una ventaja con respecto a otras temporadas, mantenéis la columna vertebral, el mismo entrenador, la idea de fútbol, eso siempre te da un plus, ¿no?
Sí, está claro que mantener la base de vestuario te da tranquilidad, pues sabes que vamos a ser un equipo competitivo, que se lo va a dejar todo siempre, que somos un equipo también bastante solidario y responsable, conocemos también al entrenador y bueno, ahora van llegando jugadores nuevos, intentamos ayudarle y seguro que vamos cambiando cosas porque el fútbol siempre avanza y te tienes que adaptar a todo.
Bueno, hay derbi el sábado por la noche frente al Leganés. Ya sabes que no es un partido cualquiera para la hinchada alfarera. Tendréis muchas ganas seguramente de afrontarlo. El Lega también viene de perder y en casa frente al Andorra. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que va a ser un partido bastante bonito ya también. Un sábado a las 10 de la noche, que hay buena temperatura para jugar al fútbol. Ellos también no han empezado como querían con una derrota en casa y seguro que se ve un partido bastante bonito y disputado.
En casa hay que hacerse fuerte, ¿eh?
Bueno, eso es un tópico, ¿no? Yo creo que el Alcorcón siempre ha sido, Santo Domingo, un campo bastante jodido para todos los rivales en todas las categorías y eso es lo que vamos a intentar que este año también se cumpla.
Oye, ¿cómo afrontas esta temporada? Con 37 años, con una experiencia tremenda, yo creo que no hay rincón del país donde no hayas jugado prácticamente, Javi. ¿Cómo la afrontas?
Pues siempre con ilusión. Yo creo que el secreto para jugar a tantos años es que te guste la profesión, ¿no? Que por las mañanas cuando suena el despertador tengas ganas de ir a entrenar y disfrutar y seguir aprendiendo y ayudar a la gente, ¿no? Y mientras que disfrute, pues seguiré.
Se dice que cuando llegas ya a la parte final de la carrera lo disfrutas como nunca, ¿es el caso?
Sí, porque siempre ves que el final cada vez está más cerca, es una realidad, aunque no lo quieras ver, y entonces pues siempre intenta disfrutarlo cada día, ¿no? Pero bueno, me encuentro bien físicamente, también emocionalmente, y por lo tanto, pues, no sé, ahora mismo no veo el final a corto plazo.
Bueno, mira, Modric, los 37 son los 30 de antes, Javi.
Sí, yo creo que un jugador veterano, si tiene más o menos continuidad y va jugando y demás, pues lo tiene más fácil para jugar, ¿no? En el momento que te cortan, pues creo que es más difícil luego engancharte otra vez, porque claro, pierdes el ritmo de competición.
Objetivo indispensable, la permanencia, Javi.
Sí, por supuesto, respetamos a todos los rivales, sabemos que venimos de una categoría inferior, del barro, que cuesta mucho salir, y ahora pues con humildad, pero también con ambición, y poco a poco intentaremos lograr el objetivo.
Oye, parece sencillo, ¿no? El Alcorcón bajó, una temporada muy complicada. Subir a la primera de la primera federación, que es un pozo, es muy, muy, muy difícil, y encima con eliminatorias, eso tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Sí, yo creo que es el año más difícil, ¿no? Cuando tienes un descenso, lo más difícil es volver a subir al año siguiente, ¿no? Porque ya sabemos que es una categoría donde cada fin de semana es súper difícil puntuar, cada campo que te encuentras fuera de casa es prácticamente una guerra nueva, pero fuimos fiables, fuimos constantes y hemos tenido el premio, pero no hemos venido aquí para vivir del año pasado. Ahora toca llegar para quedarse.
Me dicen que eres un tipo muy afable dentro del vestuario, solo es tu segunda temporada, pero que tienes peso ahí dentro, en la caseta, ¿eh?
Bueno, me siento bastante querido y respetado, tanto por el cuerpo técnico como por los compañeros. Yo creo que la forma de hacerte respetar es que vean cómo tratas también a la profesión, ¿no? Que vean que le pones mucha dedicación y que por eso estoy todavía jugando y compitiendo a buen nivel.
Mucha gente no sabrá que jugaste en la Liga de la India, en el Atlético Calcuta. Fuiste campeón de Liga, mejor jugador de la Liga. Una experiencia enriquecedora, entiendo, ¿no?
Sí, para mí fue inolvidable, ¿no? Porque es un país que te cambia mucho la perspectiva de la vida diaria. Cuando aquí parece que cualquier problema aquí puede ser grande, y luego cuando estás allí ves los verdaderos problemas que tiene la gente para comer día a día, y me cambió bastante. Y luego a nivel de fútbol, pues fue una experiencia muy bonita, ganar un título, luego la gente súper cariñosa, y siempre que alguien me pregunta si tiene opción de jugar en India, siempre le aconsejo que sí.
Ser extranjero no es lo mismo que estar en tu propio país, y en la India todavía menos, seguramente, ¿no?
Claro, al final, pues todo es diferente, pero bueno, te vas adaptando y el balón siempre tiene el mismo idioma, ¿no? Entonces, ya te digo que fue una experiencia bastante enriquecedora para mí.
¿Te vas a ir al extranjero en algún futuro? Esto ya lo cierras por completo. Ahora ya sabes, Arabia está de moda, Javi, cuidado, ¿eh?
Bueno, no lo sé, está claro que ya cuando van pasando los años cada vez es más difícil, ¿no? Pero bueno, he dado tantas vueltas porque nunca he cerrado las puertas a nada. Siempre pienso, y si allí soy más feliz, y creo que por eso me he dado tantas oportunidades de conocer equipos, ciudades y demás.
¿Te llama Al Hilal para jugar con Neymar? Decimos sí, ¿no?
vamos a estar aquí sentados y ya iremos viendo.
Decía el año que viene, ¿eh? Este año de momento estamos aquí en Alcorcón y tan ricamente para jugar el sábado de momento el derbi frente al Leganés. Javi Lara, futbolista del Alcorcón, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir.
Vamos con la selección femenina. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en Sydney ya, como ha cambiado la temperatura, con respecto a lo que traíamos de Nueva Zelanda.
Bueno, son 2.200 kilómetros de distancia entre Wellington, que era donde teníamos nuestro campo base, y ahora Sydney, pero parece casi que es verano. Las vemos entrenar a las chicas con camiseta de manga corta. Hombre, las máximas 20 grados, luce el sol, venimos de la lluvia, de estar a 6 grados, así que la diferencia se nota bastante.
Ganas de revancha. Inglaterra, el rival, domingo a las 12 en la final. Solo les hemos ganado 3 veces, y el año pasado en la Eurocopa perdimos en la prórroga cuando lo tuvimos en la mano, ¿eh?
Sí, con un gol en el 84 de Tung, que nos quitó ese sueño de pasar de ronda en la Eurocopa. Pero esto es un Mundial, es la primera vez que se miden las dos selecciones. Las dos llegan a una final con muchos sueños que cumplir. Estar en la final es uno de ellos. Ahora toca ganarla. Aitana Bonmatí.
Bien, nervios seguro que habrá. Es imposible que delante de un partido como este no haya esos nervios, ¿no? Esa tensión. esas ganas de jugar, de saltar al campo, de disfrutar. He tenido la suerte también de jugar ya en estadios con mucha gente, es algo único, que no vamos a olvidar nunca, y solo espero que el equipo salga a dar su mejor versión y a jugar como cada una sabe. Hemos nacido para momentos como este.
Hemos nacido para momentos como este, dice Aitana Bonmatí, sin duda una de las importantes en el centro del campo de la selección española. Las familias de las jugadoras están como locas, algunas están allí prácticamente durante todo el Mundial, otras se van a ir precipitadamente para ver la final en Sydney, que dice la madre de Olga Carmona, la que metió el gol que nos metió en la final.
La federación ha habilitado la posibilidad a las familias, 15.000 euros han puesto para que puedan viajar, algunos ya están viajando ahora, como es el caso de la madre de Olga Carmona, que también se llama Olga, que está ilusionada, no lo siguiente, y así vivió el gol de su hija.
¿Quién se va a esperar un gol en ese minuto? No sé, yo pensé que salía fuera el gol. Dio en el larguero y entró. Ganaba España y con gol de mi hija. Bueno, yo no me lo podía creer, es un sueño. Pero es que ella tampoco se lo cree. No puedo describirlo con palabras. Tenemos que ponerle la estrellita a la camiseta, eso tiene que ser así.
Mucho trabajo le ha llevado a Olga Carmona a llegar hasta este Mundial, hasta esta final. Le empezó a jugar al fútbol con 5 años con sus hermanos. Estuvo 12 temporadas en el Sevilla, llegó la llamada del Real Madrid, cogió ese tren que le ha permitido cumplir sus sueños.
Ella empezó ahí con la selección en categorías inferiores. Con 19 años fue campeona de Europa, sub-19. Después la llamó la absoluta, que eso ya es lo máximo a lo que puede aspirar una futbolista. Y aquí está en el Mundial y quién iba a pensar que íbamos a llegar a la final, por Dios, eso era impensable. España nunca había pasado de octavos y con toda la polémica que ha habido con la selección y demás, es increíble, un sueño.
Entusiasmada la madre de Olga Carmona. ¿Entrenamiento esta mañana para nosotros? ¿Alguna novedad?
Estiramientos para las titulares y para Salma Parayuelo. El resto ha trabajado con balón y ha tenido una visita. Han tenido la visita de un ibis blanco, que es un pájaro autóctono, al que Jenny Hermoso ha decidido llamar Alexia.
Alexia, por putellas, entiendo yo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y hay un montón de pantallas que se van a instalar en toda la geografía española, una aquí en Madrid.
Sí, en el Wizzing Center abrirá las puertas el Palacio de los Deportes a las 11 de la mañana. Ya se pueden comprar las entradas online. Pueden optar por cada persona a 4 de ellas. Es gratuito y el aforo está en 6.000 personas. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
El Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid instalará, junto al Ayuntamiento de Madrid, 4 pantallas gigantes en el Wizzing Center para poder ver el partido de la selección española femenina. La selección española se enfrenta el próximo domingo a las 12 de la mañana a Inglaterra y se podrá acceder al Wizzing Center una hora antes del comienzo del partido, que tendrá una capacidad para 6.000 personas. Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un mundial y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
Pues desde las 11 de la mañana del domingo, abiertas las puertas del Palacio de los Deportes, si queréis ver en compañía y en pantalla gigante ese España-Inglaterra final del Mundial Femenino. Hablando de selecciones, Elena, la de baloncesto tiene un partido contra un rival de cuidado, Canadá, 21:30 horas, 9:30 de la noche en Granada.
Si decíamos que el verdadero test era Estados Unidos, bueno, pues Canadá no se queda nada atrás. Es un partido contra un posible rival en el Mundial en segunda fase. Viene de ganar a Alemania por la mínima, 113-112. España se mide a una selección que no contará con Jamal Murray, que es uno de sus referentes, pero que tiene un equipo con gran talento, como el del base Gilgeous Alexander de Oklahoma o RJ Barrett de los Knicks. Además, su entrenador nos conoce bien, es Jorge Fernández, el técnico catalán asistente en los Sacramento Kings. Lidera una de las selecciones favoritas para el Mundial, Sergio Scariolo.
Bueno, pero un partido contra el equipo puesto por todo el mundo en el segundo lugar, ¿no? Las previsiones, con excelente plantilla, muy bien entrenado seguramente por parte de Jordi, que nos conoce muy bien además, y obviamente nos viene bien también, ¿no? De jugar contra estos equipos de altísimo nivel para ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que evitar hacer, qué es lo que nos falta todavía.
5 amistosos que va a disputar España que permiten al seleccionador ultimar los detalles antes de dar la lista para el Mundial. Recordemos que tiene que hacer todavía 4 descartes.
Yo creo que a nivel de juego colectivo, de fluidez, de colaboración defensiva, de altruismo, de calidad de juego, digamos, de equipo, hemos estado siempre bien. A nivel individual, obviamente, la respuesta de la competición será la que vale.
las indicaciones de los amistosos cuentan hasta cierto punto y hay cosas que me han convencido y cosas que menos. Seguramente no llegaré al momento de la decisión de los 12 que van a estar exactamente con las mismas ideas que tenía cuando he entrado, y para este entrenas y juegas esos partidos de prueba.
Sergio Llull está físicamente disponible, no ha disputado ningún amistoso, pero sí podrá contar con minutos hoy en el partido contra Canadá en Granada.
Esta noche 9:30 España-Canadá, y en tenis tenemos a Alcaraz en los octavos de final. Carlos, ya con rival, juega esta tarde.
Eso es, en torno a las 8:20, 8:30 de la tarde hora aquí en España, el rival va a ser Tommy Paul, que no es precisamente un rival demasiado asequible para Carlos Alcaraz. De hecho, fue el hombre que le dejó fuera de combate en el anterior Masters 1000. Pero bueno, ahí están, de nuevo se ven las caras en este Masters 1000 de Cincinnati. Mala suerte para Alejandro Davidovich, que contábamos ayer, se enfrentaba de madrugada a Djokovic. 6-4 ganaba el primer set el serbio, y en el inicio del segundo, problemas en la espalda para el tenista español, que se ha tenido que retirar.
Eso es, y Cristina Buxa también ha caído en el cuadro femenino. Rugby, próximo día 26, Estadio Metropolitano, partidazo, ¿eh? España-Argentina. En el Parque del Retiro está la selección española. Gonzalo Fontán está con protagonista. Gonzalo.
Estamos aquí en el Parque del Retiro con Miguel Velasco, que ha estado pues entrenando un ratito con los chavales en el gym de aquí del Retiro. ¿Qué supone jugar contra Argentina, una selección de las mejores del mundo, y encima aquí en España?
Lo primero que te hace es, a los jugadores les hace muy felices, luego les hace una ilusión tremenda, y luego es muy importante jugar contra los mejores del mundo para que los jugadores vean que al final son hombres como todos los demás, que no estamos tan lejos, que pueden llegar a ese mismo nivel, y es una motivación. Entonces, a la afición española, a la afición del rugby, que está muy necesitada después de los disgustos pasados, pues también le hace mucha ilusión. Entonces, creo que hace ilusión y felicidad.
También, otra de las grandes partes de este partido, aparte de que sea contra Argentina, es que es en el Civitas Metropolitano. ¿Qué supone poder llegar a jugar delante de tanta gente? Porque es verdad que el rugby, siempre que ha tenido un evento de estas categorías, la gente ha respondido bastante bien, y se espera también que en este caso sea lo mismo, ¿no?
Los jugadores están acostumbrados en la División de Honor a jugar en estadios que están muy bien, pero con muchísimo menos público. Entonces, este escenario es absolutamente increíble. Ver entre, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 personas apoyándonos, pues es una motivación más. Todos son pequeños pasos que ayudan a levantar el rugby español. El rugby español tiene un potencial tremendo. Estábamos clasificados para el Mundial. Si ahora mismo estuviésemos jugando contra Irlanda, contra Sudáfrica, contra Escocia, contra Argentina, estoy seguro que sería el espaldarazo definitivo. Son pequeños empujones que un día va a ser el empujón definitivo que nos va a hacer estar más arriba.
¿Qué impacto puede tener la reciente victoria en el Trophy, en el Mundial B, de los chavales en la selección absoluta?
Pues de pronto ya tenemos tres chavales aquí. Y luego, como todos los éxitos, hay que gestionarles bien. Entonces, ahora mismo esos chicos, es clave la preparación que les demos los dos años siguientes. Si gestionamos bien todo ese talento, pues se verá reflejado y tendremos muchas posibilidades para llegar a nuestros objetivos.
Supongo que será una faena, bueno, que se acerca el Mundial de Francia, no poder estar ahí cuando realmente, si todo hubiese salido de acuerdo a la situación, deberíamos poder estar allí.
Vivimos el disgusto de nuestras vidas, una tristeza tremenda. Lo que más pena me da es que hay gente que se ha retirado con su sueño, que era conseguido, y no lo va a poder conseguir, y los que estamos aquí por lo menos tenemos la posibilidad de volver a conseguirlo. Entonces, muchísima tristeza por esa gente que ya no está, y los que estamos aquí estamos volviendo a solucionarnos, vamos a conseguir la siguiente clasificación, y espero que esto quede muy, muy atrás.
Y una última pregunta, un mensaje para los aficionados que estén así un poco indecisos con respecto a este evento, ¿cómo les animarías a que fueran al partido?
El rugby os necesita, España os necesita, tenemos que estar todos juntos, y si estamos todos juntos, esto lo levantamos. Por favor, venir a vernos y venir a apoyarnos.
Pues muchas gracias, Miguel, y mucha suerte en el partido contra Argentina.
A vosotros, un placer.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 7:30, aquí en Onda Madrid, en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda. Nosotros volvemos mañana a la una en punto con toda la información del deporte madrileño. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
El partido de la una
en Onda Madrid.